Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día 25 de mayo, un día frío hoy, sí, frío y nublado, esos días oscuros de otoño-invierno. Pero bueno, así es esta temporada. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas junto a Francesca Ravizza y también vamos a tener, que puede ser un panorama, la lectura es un muy buen panorama siempre, pero es, en este caso es un libro, más bien una obra completa, ¿eh?, de muchos tomos y de miles de páginas en definitiva. El Caballo de Troya, o Caballo de Troya. Esta saga escrita por Juan José Benítez, Juanjo Benítez, o más bien más conocido como JJ Benítez, escritor, periodista español, que nos visita esta tarde aquí en nuestro estudio en Aire Fresco. Vamos a estar conversando acerca de Caballo de Troya 12, Belén. Y tiene que ver esta obra con el periodo de la vida de Jesús. Ustedes saben que en Caballo de Troya Benítez aborda justamente la vida de Jesús en una mirada que es bien sorprendente y que en su momento, el año 84, cuando aparece esta obra, el Caballo de Troya, el primero Caballo de Troya, y la verdad es que fue de un impacto tremendo. Ha sido traducida, tiene más de 100 ediciones, ha sido traducida a todos los idiomas, una obra super venta, y toda la saga ha sido super venta. Y bueno, ahora está presentando la que ha dicho también JJ Benítez, que es la última edición, el último capítulo de esta saga. Ustedes saben que cuenta la historia de la historia verdadera, ¿no es cierto?, de una misión de las Fuerzas Armadas estadounidenses que enviaron a dos de sus funcionarios, de sus efectivos a en los tiempos de Jesús, al año 27, al año 27 de la era cristiana. ¿Para qué? Para conocer en persona a ese personaje, a Jesús, y sus circunstancias, y contar de fuente testimonial directa, quién era este personaje. Dice JJ Benítez que esto, lo que él transmite son básicamente los diarios escritos por estos dos hombres, que a través de un mecanismo de viaje en el tiempo desarrollado también por las Fuerzas Armadas estadounidenses, lograron entonces llegar hasta ese momento, y donde se ve no solo una presencia de Jesús muy distinta a la que conocemos a través de los textos del Nuevo Testamento, sino que también la presencia de seres de otros mundos, ¿ah? Así que una interesante conversación la que tendremos esta tarde con Juan José Benítez aquí en Aire Fresco. Y bueno, harta cosa que sigue pasando en nuestro país. Está complicado el tema y bastante indefendible al final lo que está pasando con el tema del gas, de la venta de gas por parte de NAPI, este plan piloto que ustedes saben tuvo un costo por balón de gas. Ustedes saben esto, es una decisión del gobierno que le encarga a la ENAP que se involucre en el mercado de distribución de gas licuado, un mercado que, de acuerdo con los análisis que se han hecho, también con el trabajo que hizo la Fiscalía, digamos, Nacional Económica, y que dictaminó con posterioridad el Tribunal de Libre Competencia. Bueno, hay ciertos elementos en el mercado del gas que que atentan en contra de la libre competencia, justamente, y que es necesario corregir, perfeccionar, etcétera. Bueno, y en ese contexto en lugar de hacer las correcciones al funcionamiento justamente de ese mercado, lo que se optó fue por intervenirlo a través de un actor estatal, que es justamente ENAP. ¿A quién se le encarga? Distribuir gas, meterse en ese mercado. Un mercado en el cual no es su expertise, claramente. Y bueno, la verdad que los fueron absolutamente disparatados y antieconómicos. 117 mil pesos por cada balón de gas que fue vendido a los 21 mil pesos, creo. Estaban en 20 y tanto, 27, una cosa así. Después bajaron los de los otros actores, digamos, las tres típicas empresas que distribuyen gas. Bajó efectivamente durante este periodo a algo así como 24 mil pesos. La explicación que han dado ellos tiene que ver más bien con el precio del gas en los mercados internacionales y con esas fluctuaciones. Pero bueno, lo que es inexplicable es que se llegue a esos costos y que no solo ese plan piloto al evaluarlo se acepte, sino que además se insiste en ello, porque ayer justamente se lanzó este proceso que va a llevar adelante la ENAP. Hay peticiones de comparecencia ante la Cámara de Diputados, de parte de los diputados de la UDI, que están pidiendo que declare ante la Cámara, que comparezca más bien, más que declare, que comparezca el ministro de Energía y también el ministro de Desarrollo Social, el ministro Jackson, recordemos, fue uno de los grandes impulsores, incluso se recuerdan ustedes con su gorrito rosado a color del gas a precio justo, etcétera. Así que, bueno, se requieren hartas explicaciones en relación con este tema, porque es bastante incomprensible que se llegue a una solución tan antieconómica, tan evidentemente antieconómica, y que en definitiva este proceso le cueste al país un dinero que, bueno, que claro, habrá otra forma. Me imagino que hay otras formas de ayudar a las personas que necesitan, y que son muchas, lo sabemos, pero que pueden ser económicamente mucho más racionales y por lo mismo más justificables que estar simplemente pagando, no sé, 5 veces el costo, 4 o 5 veces el costo de lo que tiene cada balón de gas, y gastándose esa enorme cantidad de dinero, son no sé cuántos, 500 y tantos, no, ya no me acuerdo, 500 y tantos millones de pesos, me acuerdo, una cosa así, en este plan piloto. Y se van a distribuir, la idea es distribuir alrededor de 100.000 cilindros de gas, finalmente se distribuyeron poco más de 5.000. A 3.000 y tantas familias, etcétera, pero con ese costo que realmente es bien sorprendente. Así que se necesitan explicaciones, y explicaciones que asuman también si es que se ha cometido algún error o si fue una mala idea, que digan, bueno, la verdad es que vamos a buscar por otro lado, porque efectivamente es un artículo o un producto de absolutamente de primera necesidad, por el cual efectivamente también la gente está pagando precios que son elevados y que, bueno, pudiendo ser más bajos, y eso lo pongo como más bien este signo de interrogación, pudiendo ser más bajos, si es que lo son, si es que es posible que sea más bajo, bueno, hay que lograr a través de mecanismos económicamente viables que ese efecto se produzca. Pero bueno, hay otras materias que son de carácter internacional y que es interesante darles una vuelta. Fíjense que esto tiene que ver con medio ambiente, y es bien interesante porque siempre se habla de las muchas especies animales que están en peligro de extinción. Y no solo están en peligro, sino que muchas especies animales que van desapareciendo. Y es interesante cuando se produce el efecto contrario. No es que surjan, bueno, surgen, eso lo sabemos, pero básicamente lo que hacemos es descubrir las nuevas especies. Y se han descubierto, fíjense, más de 5.000 nuevas especies que viven en el lecho marino de una zona del Océano Pacífico, considerada como una zona virgen o prácticamente virgen, y que ha sido identificada como un futuro punto caliente para la explotación minera de los fondos marinos. Y eso es lo que lo hace llamativo, ¿no? Un lugar en el cual se espera generar algún tipo de explotación minera y que, bueno, tiene una vida y una riqueza de vida que sorprende. Lo conversamos hace algún tiempo, ustedes lo recordarán acá en el programa, lo conversamos con el realizador del documental que cuenta la historia de la exploración de la fosa de Atacama. Esto fue hace algún tiempo atrás. Y que una de las cosas que contaba él a propósito de este documental era la sorpresa que se llevaron con el descubrimiento de una cantidad enorme y de una variedad enorme de vida, de expresiones de vida en el fondo marino a 8.000, 7.000, 8.000 metros de profundidad. Eso es lo que tiene la fosa de Atacama y a las profundidades a las que llegó justamente esa misión en la que participaron también dos científicos chilenos. Bueno, pero en este caso se ha documentado de manera bastante exhaustiva la biodiversidad, hasta ahora desconocida, de una zona que se llama Clarion-Clipperton, rica en minerales, que abarca unos 2,7 millones de hectáreas entre Hawái y México, en el Pacífico. Y bueno, esta investigación va a ser fundamental para evaluar justamente los riesgos de extinción. Parece que la explotación de esta zona es absolutamente inminente. Hay muchos animales, muchas especies que son nuevas para la ciencia, y casi todos son exclusivos de esa región. Y solo 6 de ellos, de todos los descubiertos, se han visto en otros lugares. Son una esponja carnívora y un pepino de mar. A usted dirá, bueno, ¿qué importa una esponja carnívora? Bueno, son parte de los ecosistemas y que son finalmente fundamentales para la mantención sana de esos ecosistemas. No hay entidad en un hábitat que esté de más. Todas son absolutamente necesarias para la mantención del equilibrio ecológico en ese hábitat. Y es básicamente la intervención humana la que rompe esos equilibrios. Y así ha sido históricamente, y es triste repetirlo, pero por donde pasa el ser humano, se extinguen especies animales y se extinguen, la verdad que en cantidades muy importantes. Acá se han concedido algunos contratos de exploración minera. Son 17 contratistas los que van a poder trabajar en estas aguas profundas, en un área que es gigantesca, son 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Y son empresas respaldadas por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por China, y preocupa muchísimo. La investigación fue publicada en Current Biology y habla de 5.578 especies diferentes, de las cuales se calcula que entre el 88 y el 92% no había sido vista nunca. Una asombrosa biodiversidad, y dice la autora principal de este trabajo, Muriel Rabón, que es nuestra responsabilidad comprenderla y sobre todo protegerla. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí, este es Fleetwood Mac con Family Man.
I am what I am. ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
¿Qué se viene de bueno para el fin de semana, para los próximos días? Bueno, Francesca Ravizza nos cuenta. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien. ¿Y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno.
Todo bien.
¿Todo bien?
Contento de vuelta, sí.
Te echamos de menos.
Qué bueno.
Eso sí, es verdad. Oye, yo te traigo panoramas para el Día del Patrimonio.
Ah,
que es este fin de semana. A todo esto que ayer a este programa vino el director de la CONAF.
¿Ya?
Y también contó que los parques nacionales
son
parte del Día del Patrimonio, así que también para que revisen la entrevista que le hizo ayer Pancho Aravena, porque hablan en bastante largo sobre que pueden acceder a los parques
Perfecto.
Nacionales que son parte del Día del Patrimonio. Pero también a lo largo del país hay varios panoramas. Voy a hablar un poco de los de Santiago, que a diferencia del año pasado no va a haber aforo. Son sin aforo reducido, y como ya viene siendo la tónica, es sábado y domingo.
Ya.
No solamente el Día del Patrimonio, van a haber más de 2.600 lugares a lo largo de todo Chile. Y uno de los más entretenidos, yo creo, que es la Viña Santa Rita, que está en Buin, en Alto Jahuel, porque se van a realizar cada 10 minutos tours gratuitos dentro de todo el recinto, donde se van a poder ver las bodegas más antiguas del país, la bodega de los 120 patriotas, que finalmente lleva el nombre de un vino bastante insignia de esa viña, la bodega Calicanto, el jardín Doña Paula, que dicen que es muy muy bonito, yo no lo conozco. Van a haber shows folclóricos, van a haber food trucks, degustaciones, exhibiciones de autos antiguos, bodega de vino. También se va a poder acceder al Museo Andino, que es parte de la Viña Santa Rita, va a tener entrada gratis y exhibe una colección con más de 3.000 piezas arqueológicas de distintos pueblos precolombinos. Es gratis, pero hay que inscribirse en el sitio de la Viña Santa Rita, en santarrita.cl/día-de-los-pa... Después de cada palabra un guión.
Ya. Día-de-los-patrimonios.
santarrita.cl/día-de-los-patrimonios, no, HTTPS, ya. ¿No? Y también uno que fue bastante popular el año pasado, lamentablemente ya se agotaron las entradas para poder ir al Palacio de la Moneda, donde el presidente Boric el año pasado fue anfitrión de alguno de los tours, seguramente en esta oportunidad también lo será, pero ya están agotadas las entradas para poder acceder al Palacio de la Moneda, que es parte también de los tours del patrimonio cultural. Pero si tú te metes a patrimoniolamoneda.cl, todavía puedes acceder a uno de los tours para poder ir a conocer el Cerro Castillo, que también es muy muy bonito, un palacio presidencial también donde se hacen grandes reuniones ahí habitualmente. Entonces ustedes se meten a www.patrimoniolamoneda.cl y ahí va a salirles al tiro que está agotado el ingreso a la Moneda, pero al lado dice Cerro Castillo y van a poder ir. Así que encuentro entretenido el Cerro Castillo.
A la Moneda yo encuentro que se debieran poder, no sé si a lo mejor es posible, pero se debiera poder visitar de manera
más habitual.
Más habitual, sí. Sí.
Debe tener un tema de seguridad.
Sí, probablemente. Probablemente es eso, pero es un lugar increíble. No solo, bueno, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, qué sé yo. Pero cargado, tan cargado de símbolo, de significación para nuestro país, que yo creo que es como casi un deber conocerlo.
Claro, hay que...
Y que hemos tenido el privilegio de recorrer varios lugares de la Moneda. La verdad que uno se maravilla con ese sitio y además siente el peso de la historia.
Y aparte y no solamente la Moneda también, hay hartos lugares en el centro de Santiago,
del
casco histórico. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica, en Navidad... que ya no lo hacen, en el que mi nonna me llevaba todos los años a mí y a mis primos, en el ex Congreso Nacional, en la Navidad, había una muestra donde mostraban, valga la redundancia, los distintos árboles de Navidad decorados como en distintas partes del mundo.
Ya.
Y era muy bonito porque también se podía acceder al ex Congreso Nacional, que también es un edificio súper icónico.
Sí, pues.
De nuestra ciudad. Otro panorama también para poder hacer en el Día del Patrimonio: el Observatorio del Cerro Calán. Está en el Parque Bonito Cerro también. Calán, en la comuna de Las Condes. Esto va a estar disponible el sábado entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. No requiere inscripción. es gratuito también, y van a haber distintas actividades donde obviamente la astronomía va a ser parte importante de este panorama. Se van a poder visitar los telescopios, donde algunos astrónomos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile van a mostrar cómo funcionan y qué tipo de observaciones se hacen en estos telescopios. Van a haber charlas durante todo el día sobre los planetas, viajes espaciales, estrellas, el Big Bang, y además a las 3 de la tarde el Premio Nacional de Ciencia José Massa va a dar una charla centrada en su último libro, que se llama Luna. Y para terminar, Polo, también, ¿tú sabías que en Santiago hay un palacio que se llama La Alhambra?
Sí.
¿Sabía?
Sí.
Y que imita básicamente la Alhambra
de...
que está
en Granada.
Exacto. Y este es para muchos un secreto, no todo el mundo sabe que existe este palacio de 1860, cuando un empresario que se llama Francisco Osa encargó al arquitecto Manuel Aldunate hacer un edificio que imitara.
Ya.
Que
tiene otra dimensión, no tiene estas dimensiones gigantescas que tiene la Alhambra.
La Alhambra, que es preciosa, ¿no? La Alhambra.
Yo no he tenido la suerte de estar allá.
Ya no sé si sigue siendo una maravilla del mundo, pero sé que ha estado en los rankings.
Que parece que es increíble.
Impresionante. Sí. Polo. Yo he estado y fui como sin muchas pretensiones.
Ah, mira, ya.
Y me sorprendí.
No, parece que es realmente es fenomenal.
Impresionante, sí. No sé, como que uno no alcanza a dimensionar. Es como cuando uno va a un lugar que fue hecho hace muchos años y como que no te cabe en la cabeza cómo lograron construirlo esto sin la tecnología que hay ahora.
Claro. Claro, y además tiene otro elemento que es súper interesante, que uno se le olvida lo fundamental que fue durante ese periodo histórico la presencia árabe, ¿no es cierto? La presencia mora en España, y lo fundamental que era esa zona para justamente el imperio árabe, el imperio moro que se había constituido, toda la influencia del Islam en esa, desde el punto de vista de la arquitectura, del arte, del pensamiento, de la ciencia,
incluso de las palabras que tenemos nosotros en el español.
Miles y miles de palabras.
Hay miles, claro, que vienen del árabe. Y es súper interesante, ya no estamos yendo para la Alhambra, pero cuando uno va a la Alhambra y después vas a Sevilla, a Granada, y ahí tú te puedes dar cuenta de la influencia que tiene el mundo árabe.
Y que nos llega, en definitiva también acá. Y se puede percibir un pedacito de eso
aquí en la Alhambra de Chile. Queda en esto va a ser el sábado, esto queda en la calle Compañía, 1340, es una de las construcciones para mucho más impresionantes del centro de Santiago, y se puede visitar el sábado de 10 a 5 de la tarde y el domingo de 10 a 3 de la tarde. Y si quieren ver más patrimonio en el resto de Chile y también en el resto de Santiago, ustedes se meten a diadelospatrimonios.cl y ahí están seleccionadas por región, por actividad, por comuna, y de verdad hay muchísimas, más de 2.600 actividades, y de verdad... A veces pasa que uno siempre viaja a otro país y dice, chuta, en Chile no existen estas cosas, es verdad, o por qué no. En Chile sí existen esas cosas y tenemos que hacernos el tiempo, y mañana van a ser todas gratis.
Buenísimo. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, Polo.
Oye, un par de cosas bien importantes que recordarles. Sigue evolucionando con Renault Arkana. Gran maniobrabilidad gracias a su paddle shift y sus 7 velocidades automáticas. La evolución del SUV, cotiza el tuyo en Renault.cl. Y se vienen los Cyber Days, y en Masterplan, grupo inmobiliario, tirarán la casa por la ventana con los llamados Master Day. 2 departamentos más una bodega en Las Condes por solo 7.920 UFs. ¿Cómo optar a esta tremenda oportunidad? Ingresa a masterday.cl e inscríbete. Recibirás las ofertas en la previa del Cyber Day que parte, el Cyber Day, este lunes 29. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Contribuir a un Chile más seguro, respetando la democracia y promoviendo el desarrollo del país, es el objetivo de SESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Centro creado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, cuyo rol es aportar a un Chile con mayor bienestar para cada uno de sus habitantes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos 3 nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
Disco clave en el nacimiento del género post-punk, The Scream fue un estreno glorioso para Siouxsie and the Banshees en 1978. El primer álbum de la banda británica tenía bastante de la actitud punk de esos días, pero musicalmente se situaba un paso más arriba que bandas como Sex Pistols y The Damned. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El pádel es un deporte que de un tiempo a esta parte ha ganado mucho terreno entre hombres y mujeres. Y para incentivar la masiva fama que está teniendo esta disciplina, la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, Camacoes, ha organizado un torneo abierto. Con el apoyo de Acciona como principal auspiciador del evento, el torneo de pádel se realizará el próximo 9, 10 y 11 de junio en el complejo deportivo Sports for All, ubicado en la comuna de Vitacura. Si quieres poner a prueba tus capacidades como padelista, regístrate en inscripcionespadeltour.cl. El torneo de pádel by Acciona contará además con actividades para la familia, espacio gastronómico y partidos de exhibición entre famosos, buscando convertirse en un lugar de encuentro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Volvemos a viajar y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 50% en cupones de arriendo y participa por 20.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Rentacar.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Y para contribuir a un Chile más seguro, la Universidad San Sebastián ha formado CESCRO, el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la USS. Te invitamos a conocerlo en uss.cl. Bueno, tenemos esta tarde un entrevistado de lujo. Antes es un honor recibirlo acá en nuestro estudio. Él es un autor, un escritor periodista, escritor, novelista, tremendamente destacado, que ha vendido, no exagero, millones de ejemplares de sus libros. Probablemente uno de los autores en lengua española, además, que más ejemplares ha vendido de una serie de libros que ustedes sin duda conocen, los que tenemos ya algunos años. Recordamos el impacto que produjo el primero de esta serie de libros, Caballo de Troya. Así es, estamos con JJ Benítez, Juan José Benítez, Juanjo, no sé cómo prefiere que prefiere.
Sí, Juanjo.
Juanjo, con Juanjo estamos bien entonces. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Cuando escribiste ese primer Caballo de Troya, ¿te imaginaste el revuelo que iba a generar, el impacto que iba a generar y lo que iba a significar también para ti en tu carrera y no solo como profesional, sino que también como persona?
No, para nada. Recuerdo que cuando llevé el manuscrito al editor, a José Manuel Arabós, lo leyó, me dijo, muy interesante, pero tienes que quitar 400 páginas. Y yo no sé, alguien me iluminó y le dije, no se quita nada.
Porque tenía unas 800, ¿no? En total, en ese libro, sí, unas 800. Sí. Por lo que yo recuerdo, sí.
Y entonces el editor me dijo, bueno, pues vamos a morir. Y dije, bueno, pues vamos a morir.
¿Cómo llega a ti toda esta historia? ¿Y cómo comienza esta historia para ti?
Bueno, yo estaba promocionando un libro que se llama El Enviado, que yo había escrito en base a las investigaciones de unos científicos sobre la Sábana Santa de Turín. A mí aquello me impactó mucho porque no eran creyentes. Y bueno, escribí un libro, lo presenté, lo promocioné en México, en un programa de televisión. Yo hablé con bastante entusiasmo de Jesús de Nazaret. Y alguien vio el programa, me llamó por teléfono, vivía en Tabasco, en México, me fui a verlo pensando, me había hablado que era un ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, y yo pensé en el fenómeno OVNI.
Que era uno de los fenómenos de tu interés.
Claro, yo llevaba tiempo investigando, ¿no? Claro. Pero no fue así, el hombre iba en otra dirección, ¿no? Y ahí arrancó, ahí empezó la historia. Yo me puse a investigar y entonces encontré la primera parte de los diarios.
Que son diarios de dos enviados por parte de justamente las Fuerzas Armadas estadounidenses a los tiempos de Jesús. Encuentran una manera de viajar en el tiempo y efectivamente van a ser testigos de lo que fue esa historia, que bueno, es fundamental, ¿no es cierto?, para el devenir del mundo occidental, para el devenir del planeta, en realidad, de la humanidad. Y ahora, y por eso que estamos conversando con Juanjo Benítez, con JJ Benítez, como lo leemos siempre en sus libros, se publica Caballo de Troya 12. Belén. ¿Cómo se conecta esta historia, la que está contada en este libro, con esa historia original del año 1984?
Bueno, Belén, el caballo 12, es el principio de la vida pública de Jesús, 6 meses cuando él tiene que huir porque empieza a hablar en público y empieza a criticar a los sacerdotes, y el Sanedrín dicta una orden de caza y captura. Total, que Jesús y su gente, sus discípulos, se ven obligados a escapar de Jerusalén. Belén son las páginas que fueron sacadas del Caballo de Troya 9, porque la editorial me sugirió que quitara el máximo de páginas, porque ese libro, bueno, aún así tiene 1000 y pico páginas. Entonces, Belén es esos 6 meses iniciales de la vida de predicación de Jesús, donde se ve obligado a huir.
Ahora, este Jesús que tú nos has presentado y que hemos conocido a través de todas estas historias y a través de esta colección, ¿no es cierto?, de Caballo de Troya, es muy distinto al Jesús que nos muestran los evangelios. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los evangelios nos muestran a un personaje y esta historia que proviene, ¿no es cierto?, de quienes tú nos has mostrado como testigos directos de todos esos episodios, los muestran tan distintos?
Bueno, yo pienso que los evangelios canónicos, los evangelios de la Iglesia Católica, están muy manipulados. Obedecen a una serie de intereses. Fueron contados, además, fueron redactados pues 50, 70 años después de la muerte de Jesús, que es, bueno, bien difícil que después de tantos años alguien pueda ser fiel tanto a lo que pasó como a lo que se dijo. Y, en cambio, en Caballo de Troya aparece una figura extraordinariamente atractiva, y yo pienso que probablemente como fue. Es decir, Jesús de Nazaret era mucho más cercano, mucho más familiar, humano, de lo que nos han planteado en la religión. En la religión aparece casi como un fiscal, ¿no?, como un juez que está ahí en las alturas, y no era así. Es decir, Jesús de Nazaret era un hombre Dios para mí, pero con unas características excepcionales, y eso no se cuenta en los evangelios. No se cuenta prácticamente nada de su infancia, ni de su juventud, ni de su familia. Tuvo más hermanos, eso tampoco lo dice.
Claro, sabemos de su nacimiento, sabemos de la única ocasión dentro de su infancia, adolescencia, en que tiene alguna aparición pública, ¿no es cierto?, que es la presentación ante los sacerdotes, y después ya a partir de los últimos 3 años, ¿no? ¿Qué es lo que
sí,
efectivamente conocemos? Y entre medio, prácticamente nada.
Y además muy mal contado. Es decir, yo, después de comparar con la información que da lugar a los Caballeros de Troya, me doy cuenta de que lo que se nos ha contado oficialmente del maestro está muy mal contado. Muy mal.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está mal contado? ¿Las características de él o todos los elementos que dan principio a la religión católica? Porque finalmente, claro, está fundamentada en Jesús, pero es una religión a la que se le van añadiendo, ¿no es cierto?, a través de la historia, una serie de dogmas y de elementos propios de su tradición y de la evolución histórica.
Claro, está mal contado desde mi punto de vista todo desde el principio.
Yeah.
Jesús no nació, la concepción de María, de su madre, no fue virginal, no fue obra del Espíritu Santo, eso es falso. Jesús nació de una manera natural, como cualquier ser humano. Se ha contado mal, por ejemplo, lo más importante y lo más grave, es que Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Ni se le pasó por la cabeza. Entonces, la iglesia actual, o de a lo largo de los siglos, ha tenido cosas buenas, por supuesto, y tiene cosas buenas, como los misioneros, por ejemplo, pero no tiene un origen divino. Esa famosa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia está manipulada, no fue así. Fue muy distinto. Pero bueno, yo comprendo que los seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Aquella organización empezó a hacerse grande. Se necesitaba una jerarquía, se necesitaban dogmas, etcétera, etcétera, y sobre todo una justificación. Y se la dieron, pero una justificación falsa. Es decir, Jesús, si hubiera pretendido fundar una institución como la que conocemos, hubiera dejado fuera a todos los que pensaban de otra manera. Y no era el estilo de Jesús. Jesús era muy respetuoso.
Tú hablas de Jesús en el libro y lo mencionas, no solo en este, sino que siempre lo has mencionado como el Hijo del Hombre, ¿no? Que se le conoce, entre otras denominaciones, como el Hijo del Hombre. ¿Es el Hijo de Dios a tu juicio?
Yo pienso que Jesús de Nazaret es un dios. Es un hombre y un dios. Es una cosa que yo no consigo entender, pero lo acepto. Es decir, durante su vida él tenía, lógicamente, una naturaleza humana, una mente, pero al mismo tiempo, cuando él cumple 31 años, está a punto de empezar la vida pública, él recupera la divinidad. Recupera la divinidad y, digamos que viven simultáneamente las dos naturalezas. Repito, yo no lo comprendo, pero a la vista de lo que él hizo, de los milagros, de los prodigios, que fueron muchos más de los que se han contado, claro, uno tiene que pensar que tiene un poder especial, el poder que puede tener la divinidad, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, por supuesto que era un hijo de Dios, claro que sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con JJ Benítez, Juanjo Benítez, autor de Caballo de Troya, de la serie Caballo de Troya, y de este libro en particular, que es el número 12, Caballo de Troya, Belén. Lo conversábamos antes de salir al aire, te ha generado, por supuesto, un problema importante con la Iglesia Católica, que desde la Iglesia y desde el mundo de la Iglesia se te ha tratado de manera bastante dura. Pero hay elementos que a mí me llaman la atención, como por ejemplo, claro, tú dices, soy apóstata, ¿no es cierto? No perteneces a la Iglesia, pero hay elementos de la religión católica, como por ejemplo la concepción de la vida y la vida como vida eterna, ¿no? Que entiendo que sí compartes y es uno de los elementos que, claro, que es absolutamente fundamental para la religión católica, para algunas otras religiones, y que es parte también de tus propias creencias, ¿o no?
Bueno, yo creo, por supuesto, en la vida después de la muerte, uh-huh, a un 150%. Y no solamente porque Jesús de Nazaret se presentara después de la muerte, resucitado, que también es muy importante, ¿no? Sino por muchas de las investigaciones que yo he hecho y sigo haciendo en todo el mundo, de personas que han podido hablar y conversar con familiares y amigos muertos, ¿eh? Entonces, en ese aspecto de que después de la muerte seguimos vivos, uh-huh, físicamente vivos, sí estoy de acuerdo con la religión. Lo que pasa es que la religión, para mí, desde mi punto de vista, cuentan las cosas de una manera muy pobre. La religión te dice que si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al otro lado. Eso es falso. Es decir, no es así. Según lo que yo deduzco de las palabras de Jesús de Nazaret en los Caballos de Troya, cada cual viene a la tierra, nace en la tierra, con un contrato, llamémoslo así, uh-huh, con una misión, con un trabajo para toda la vida, elegido libremente, antes de nacer. Lo que pasa es que al nacer se lo borran. A todos los seres humanos le borran ese posible contrato.
No tenemos conciencia de él entonces en el momento, claro, en que comenzaba nuestra vida.
Claro, para no descafeinar la experiencia, ¿no? Y eso, de eso no habla nunca la religión. Y no es así, es decir, no es cierto que el malo vaya al infierno y el bueno vaya al cielo. Es que no es así, es que la historia es diferente.
¿Cómo es esa historia? Porque que hay mal y hay que el mal existe y que la bondad existe, yo creo que también podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Y se expresa de una manera bastante cotidiana.
Bueno, por supuesto la maldad existe, la maldad incluso químicamente pura. Y todos tenemos en la memoria personajes que han sido malvados. Lo que pretende, o lo que se deduce de las palabras de Jesús, repito, en los Caballos de Troya, es que esos malos o esos malvados están cumpliendo un deber y un trabajo, elegido libremente por cada uno de ellos. Por tanto, cuando mueren, siguen el mismo camino que el resto. Insisto, o repito, porque estaba programado que por las razones que sean, ese señor o esa señora tenía que hacer esto más esto más esto.
¿Cómo se conecta lo que se plantea en la serie de libros de Caballo de Troya que se refiere, ¿no es cierto?, específicamente al catolicismo o al cristianismo en general, tiene distintas expresiones el cristianismo, con el resto de las religiones y con la visión acerca de las religiones en general. ¿Qué rescatas de justamente las religiones? Porque son previas, ¿no es cierto?, a la aparición y a la existencia de Jesús.
Bueno,
a la aparición, digamos, en la tierra.
Sí, Jesús de Nazaret fue muy respetuoso con todas las religiones, aunque fueran falsas. ¿Por qué? Pues porque tenía un criterio, era así su pensamiento, ¿no? Hay que ser respetuoso con cualquiera, con cualquier idea, aunque no estemos de acuerdo. Yo personalmente, después de estudiar a fondo casi todas las religiones, llegué a la conclusión de que no me interesa ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque casi todas o todas lo que hacen es esclavizar moralmente a las personas en su propio beneficio. Es decir, no hay ninguna religión que no esté sujeta al dinero o al poder. Entonces, Jesús de Nazaret, cuando alguien le pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le insinúa, les dice, que lo más importante es que cada ser humano piense por sí mismo y que busque la verdad si es que existe la verdad. Eso le llamaba él la religión del espíritu, que no necesita templos, que no necesita sacerdotes ni dogmas, y que simplemente es la búsqueda personal con todas las equivocaciones del mundo, pero que es lo que cuenta.
¿Y rescatas algo del, más que de las religiones mismas, del sentido religioso que parece estar, pese a la crisis, por ejemplo, de la Iglesia Católica, parece seguir muy presente en las personas, la necesidad de búsqueda, ¿no es cierto?, de sentido y de trascendencia, y por lo mismo de mirada hacia el más allá?
No te entiendo.
No, sí, sigue. ¿Por qué sigue vigente ese sentido de búsqueda de lo religioso pese a la crisis, institucional, podríamos decir, de las religiones?
Bueno, yo lo que deduzco de toda esta información es que hay planetas en el universo que llaman planetas laboratorio o experimentales, donde cabe todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Nosotros viviríamos, si esto es verdad, en un planeta laboratorio experimental. Aquí vienen voluntariamente cada ser humano que nace, son voluntarios, porque es un lugar terrible, donde hay que pasar por las fases y las etapas de la prehistoria, de las religiones y quizá algún día de la búsqueda personal. Entonces, estamos todavía en la etapa de las religiones, de las necesarias, entre comillas, ¿no? Pero es porque este mundo es muy especial. En otros lugares del universo, por lo visto, no funciona así.
¿Cómo creer y cómo demostrar esos otros lugares del mundo, del universo, digamos, efectivamente existen y tienen algún tipo de conexión incluso con nuestro planeta, con este mundo en el que vivimos nosotros?
Yo llevo 51 años de investigación del fenómeno OVNI. No sé mucho, sé poquito. Pero estoy convencido de que hay miles de millones de mundos habitados. Y muchas de esas civilizaciones nos están visitando desde la noche de los tiempos. Entonces se supone que muchas de esas civilizaciones, que tienen que ser superiores a nosotros técnicamente, si no, no podrían venir, muchas de esas civilizaciones han pasado por etapas como la nuestra, quizás.
¿Y nosotros vamos hacia qué? ¿Hacia dónde?
Bueno, la sociedad humana en estos momentos yo creo que está muy enferma. Y no sé hacia dónde vamos. Me gustaría ser optimista, pero me parece que no. No puedo serlo.
¿La inteligencia artificial tampoco nos señala algún tipo de camino en ese sentido, no?
No creo. La inteligencia artificial es un paso importante, pero pero fíjate que la humanidad en su conjunto tiene muchas carencias. Estamos en guerra. ¿Cómo es posible que haya una guerra en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que la gente se muera de hambre? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no soy muy optimista.
Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya, en su última versión, ¿no es cierto?, la versión número 12, que entiendo es la última, por lo menos...
Es la última
y definitiva.
La última y definitiva.
Eso ya está zanjado, ¿no?
Sí.
¿Sí? Belén es su nombre también. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros,
mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya es hora de partir. Termina este capítulo de Aire Fresco, ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, y a las 8, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Francisco Vidal, Sintonía Crónica Debut, cierra a nuestros programas con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para un Aire Fresco de día viernes. Que estén muy bien, que tengan una gran jornada, o resto de jornada, lo que quiera. Que estén bien, chao. We'll be right back.